un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches para todos.
Bienvenidos a un episodio más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, aquí en X, Twitter y luego en diferido en todas las plataformas de podcast en la que usted desee, tanto en Spotify como Google Podcast, Apple Podcast. Ahí encontrará los 183 episodios que ya llevamos en lo que tenemos de trayectoria estos 3 años aquí. Empezó como haciendo salas, conversatorios, llevamos temas y ya es todo una plataforma. Gracias a todos los oyentes que están por acá y a los que se irán sumando. Antes de iniciar, yo quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que siempre hacen posible y creen en este contenido y, lógicamente, en los invitados que tenemos por acá. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, trabajamos todas las traducciones simultáneas y también la interpretación de documentos. Hermes Traducciones, trabajamos el inglés, francés, español, portugués, francés. En Hermes Traducciones usted encontrará todo lo que usted necesite para traducir. Con las finas atenciones de José Luis Matos en Hermes Traducciones JL@gmail.com. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast. Y también gracias a la Dirección General de Aduanas. Vámonos con esta pauta. Inmediatamente empezamos con nuestro invitado y nuestro tema. Un momentito, por favor.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Muchas gracias por su tiempo y recordándoles que este espacio lo tenemos todas las semanas, martes y jueves, hoy con un espacio especial, un día especial, porque tenemos un invitado que yo en lo particular siempre lo escucho todas las mañanas. Él es economista y no solamente eso, es una persona que todas las mañanas nos lleva los commodities, noticias de finanzas, de la economía. También es un dominicano de pura cepa y está todas las mañanas en la 91, en el matutino de Teo Veras, en la 91 FM. Quiero darle la bienvenida a mi invitado esta noche, a el señor Emil de Guarí. Bienvenido, Emil.
Muchísimas gracias a ti. Gracias por el honor de la invitación. Te felicito. 3 años ya. ¿Cuánto programa van? ¿Ciento cuánto ya?
183, don Emilio.
Oh, pero muy bien. 183. No, te felicito. Después me sentaré a oír, a escucharlos por ahí.
Claro que sí.
Y nada, aquí estamos a sus órdenes. Vamos a hablar de todo lo que te quiera, con tal de que yo me sepa la respuesta. Si no me claro. La sé, le preguntamos a uno de los que están participando ahí.
Eso es verdad. Y ya tenemos varios oyentes por acá. Emil, como normalmente iniciamos, usted inicia todas las mañanas en la 91, que yo soy un fan no solamente de la emisora, también del matutino, pero también de su programa y su sección.
Gracias. No
sé si sería posible de que usted nos dé los commodities de hoy, del día.
Lusa, espérate, los commodities del día, sí, cómo no, podemos ver los números. Vamos aquí a la pantalla, como dice Carlito, vamos a la pantalla número 26.
Pero lo agarré fuera de base, Emil.
No, bueno, porque tengo que buscarlo, ¿no? El programa ya está escrito y fíjate lo histórico que es el programa.
Sí.
Que nos vamos a... hay una persona de hace varios años ya. Sí. que vive aquí en mi barrio y todas las mañanas él, mis notas, él se las lleva. Oh. Él se las lleva, él lee mis notas, lee, yo escribo arriba de unos periódicos y él se las lleva. Pero sí, los commodities están aquí, vemos que el petróleo subió un poquito en el día de hoy, estaba abajo, estaba a 72 y pico. Vemos que el barril de petróleo está en $74.43. El gas natural, que hemos hablado mucho de él, está en $2.75. El oro, muy importante para la República Dominicana, sigue a su nivel récord, muy fuerte. Está en $2.374 la onza Troy. Todo el mundo me pregunta, ¿y quién es la famosa Troy? Es una medida de cómo se calcula, desde hace muchos años se calcula el precio del oro. El cobre, que hemos también estado hablando del cobre, porque se metieron los especuladores en el tema del cobre y había pasado, sobrepasado la marca de los $5, cerró hoy en $4.62. Esto es raro porque yo no estoy acostumbrado a decir los números a esta hora, oscuro. La fanega de trigo, muy importante, $6.46. Soya, $11.77. La fanega de maíz, $4.39. Azúcar, para importante para la República, $19. Perdón, ojalá fueran $19. 19.2. Café, que ha venido subiendo. La libra está en $2.31. Y la famosísima, lo que se ha vuelto una locura, es el número del cacao. $9,408. Sí. Llegó a tocar $12,000, $13,000, $14,000, pero ahí hubo mucho también. Hubo un asunto de especuladores. Recuérdense que todos los commodities se venden a futuro. ¿Qué quiere decir que se venden a futuro? ¿Y por qué se llaman commodities? En inglés, commodity quiere decir que es igual en toda parte del mundo. Tú puedes ir al McDonald's que queda cerca de mi casa, puedes ir al McDonald's que está en Punta Cana, puedes ir al McDonald's que está en París, puedes ir al McDonald's que está en el centro de la ciudad de Japón, de Tokio, y es el mismo cheeseburger. Es el mismo cheeseburger. Es el mismo, ¿cómo se llama el grande? El Whopper y todo eso. Entonces, eso es lo que quiere decir que es un commodity, que donde quiera que tú lo compres igual. Entonces, eso aplica al petróleo, eso aplica al gas natural, aplica al cacao, aplica donde quiera que tú compres, puede ser en la costa oeste de África, puede ser en las tierras de San Francisco de Macorís, tú compres el cacao. Claro, hay diferentes niveles, pero hay un cacao base, que es igual. Hay un petróleo base, que ese es el mismo. Hay un azúcar base, que es la misma en el mundo entero. Y entonces por eso se llama commodities. Y lo que tienen los commodities es que se venden a futuro. O sea, tú no entras, tú no me dices a mí, Emil, la cuenta que tengo contigo, cómprame 200 contratos de petróleo y el barco que me llegue mañana. No funciona así. ¿Cómo funciona? Es que el contrato de hoy, bueno, no tengo la nota delante, pero, por ejemplo, estamos ahora a 6 de junio mañana. Todavía estamos leyendo los contratos de entrega de junio, eso es al 26, siempre la última semana. Pero sí, normalmente se compran los commodities a futuro a precios de entrega dentro de 2 y 3 meses. Lo que tú estás firmando hoy, lo que tú estás comprando hoy es un producto, un azúcar, un cacao, un trigo que se te va a entregar dentro de 3 meses. Piensen bien, viene, ¿quién produce trigo? Ucrania. Entonces, el trigo de Ucrania, los granos, como se llama, y lo vivimos mucho al principio de la invasión de Ucrania, que hubo una limitación muy fuerte por parte, cuando la invasión rusa, hubo una limitación muy fuerte de que el despacho de los granos, de maíz, de sorgo, de muchísimas cosas, Ucrania produce el 20% de los granos del mundo. Entonces, con la invasión hubo una gran limitante. ¿Qué pasa? Ahí vimos un aumento fuerte de los precios, pero cuando tú pones una compra hoy, que ya, aunque siguen las guerras, siguen las tragedias en Ucrania, en Israel y todo ese cuento, pero ya el mercado asumió, porque el mercado aprende solo. Entonces ya el mercado asumió que ya empezaron los despachos de nuevo, ya se abrió la salida por el mar, quiero decir el Mar Muerto, pero no es el Mar Muerto, no. El Mar Rojo, perdón. El Mar Rojo. Sí. Por ahí salen. Ya Rusia permitió la salida. Entonces, lo que tú compras hoy, vamos a decir que es sorgo de Ucrania, ese despacho es lo que cortan, es lo que cultivan, es lo que sabrá Dios cuándo es la ¿cómo es que hacemos con la caña en septiembre? La cosecha, no.
La zafra.
Por ejemplo, viene la zafra, ya el producto está almacenado, hay que contratar el barco toma un mes y medio, ¿ves? Entonces, por eso es que a futuro se compra a 2 o 3 meses. Así
eso,
es.
Eso es correcto, Emil. Muchísimas gracias. Y es un sueño cumplido, porque a mí nunca me había escuchado en el espacio usted leyera, y lógicamente es la primera vez, y decir también, y resaltar que usted primerizo en Space.
Sí, por primera vez hoy, y siempre oigo a 2 y 2 y que sí. Están en Space y Karina le dice, activa tu micrófono, qué sé yo qué, a fulano, y ya se conocen los que están en el programa, y yo al mediodía aprovecho y es mi breakcito y es cuando yo camino.
Eso es correcto.
Y entonces ahí es que yo escucho el programa, pero mira, por primera vez, ahora sé entrar a Spaces de 2 y 2.
Sí, no, y es una herramienta...
Le voy a dar un susto un día de esto.
Claro que sí, y es una herramienta muy interesante, Emil, porque es nativa de X, de Twitter, pero es gratuita, o sea, no hay que, o sea... ocurre algo y usted necesita informar algo, se organiza un space random y sale fenomenal, de verdad que sí. Yo no, porque okay, yo, okay. Yo hago una programación.
Gracias. Fuiste mi maestro de space, ese título lo tienes ahí.
Gracias. Emil, el título de este episodio es precisamente Estafas Piramidales y
sí.
Lo escogí. Que vuelvo y le digo mi admiración para usted y que siempre lo escucho. Pero siempre usted hace la recomendación y da el consejo de que no todo el dinero que te ofrecen sin hacer nada es correcto y es una estafa. Entonces,
no hay dinero fácil.
Exactamente. Entonces, yo quiero que hablemos de eso y cómo está la psicología y el accionar del dominicano. ¿Siguen pasando estafas, sigue la gente cayendo, sigue la gente de incauta metiendo la pata o dejándose engañar por algunos vivos?
Desafortunadamente, Juan, desafortunadamente sí. Vemos, Carlotti me frena a veces porque yo me molesto, como lo digo tanto, es un tema que es muy allegado a mí desde los años de Telex Free, cuando 145 mil personas en la República Dominicana, se perdieron 1.700 millones de pesos. Y a ti te escriben, cuando tú escuchas en el programa, al final yo digo el WhatsApp, y a ti te escribe una viuda que su esposo era un chofer de guagua, y él vendió la guagua y la invirtió en el famoso Telex Free.
Wow.
Perdió todo. Perdió, empeñó la casa, perdió la guagua y se suicida. Y nosotros tuvimos, no es el cálculo hace ya muchos años que no lo miro, pero el último cálculo que yo sabía era que entre 14 y 20 personas se veían suicidados. Entonces, ¿por qué me afecta tanto? Porque esa familia, esa viuda, nunca olvidaré ese día, me escribe y me dice, don Emil, dígame cómo puedo salvar lo poco que me queda. Y me hace la historia. Digo, bueno, póngame al señor, vamos a hablar con él, vamos a hacer una conferencia y vamos a ver qué fue lo que hizo. No, no, don Emil, ya este domingo pasado lo enterramos. Entonces, ya eso se te amarra un poco la cosa y eso te va creciendo y te va creciendo la furia, la todo. Y cuando empiezo a ver que ya constantemente tu pregunta, todavía existen. Acabamos de ver ahora mismo, fuiste tú mismo que me enviaste la notificación, ya lo había oído mencionar varias veces,
sí.
De Investor Winner. Son muy creativos en los nombres. Investor Winner ya se calcula que hay una pérdida de 3 mil millones de pesos. Entonces, la parte, hay dos partes. Hay la parte emocional del que invirtió y está la parte emocional de Mil, que es, pero señores, ustedes no me escuchan y yo sé que me escuchan. Yo una vez me senté con Teo y yo dije, Teo, ¿cuántos somos en el país? Bueno, mal contado, somos 12 millones. Vamos a suponer, Teo, que menos de un 10% nos escuche todas las mañanas. Tú estás hablando de 1.6, 1.7 millones de personas. Y yo me doy cuenta, cuando yo estoy, óyeme, bañándome en Sosúa, yo estoy en Punta Cana, en el Village, yo estoy sentado en el lobby de mi hotel en Santiago, yo estoy visitando una gente en Moca, yo estoy en La Vega, yo estoy en El Típico, yo estoy donde sea. Y hasta el mozo viene y me dice, ¿usted qué le habla por la mañana?
Sí.
O sea que yo sé que me escuchan. Y con todo y eso, entonces tú ves los casos que suceden. Entonces Carlotti a veces me dice, Mil, pero cálmate un poco. Pues yo que... Digo, Carlotti, lo que yo no entiendo es por qué. ¿Por qué continúan? Y lo que me han explicado es el tema de la necesidad financiera. Que hay gente que está apretada, que hay gente que no le alcanza, que hay gente que está, se endeudan con lo famoso, otra cosa, una cosa, un cáncer gravísimo que hay en la República Dominicana, es el famoso 13%, uh-huh. que son los prestamistas que están afuera de las fábricas, afuera de las zonas francas, afuera de las industrias, y saben que están ahí y te prestan semanalmente al 13%. Y una vez, yo me he sentado con muchas veces en fábrica y los dueños me dicen, ven, háblale a los 1,000 empleados, ven, háblale a ellos, ven, porque a mí no me están haciendo caso, normalmente el jefe de recursos humanos. Y yo le digo, señor, dígame, usted joven, ¿cuánto usted debe? No, don, yo nada más debo 2,000 pesos. ¿Y para qué usted cogió los 2,000 pesos? Eso está bueno, por ahí viene San Valentín, tenía que comprarme los tenis nuevos, los tenis bonitos, que hay uno de moda, que son de Jordan, que son de qué sé yo qué, que de alguien, y tengo que sacar a la muchachona a cenar. Y yo le dije, mira, ella no te va a querer ni más ni menos por los tenis, y si tú quieres de verdad, demostrarle tu amor, invítala a tu casa. Y todo el mundo riéndose, digo, ¿cómo que invítala a tu casa? Invítala a tu casa, siéntate. Dile, mamá, ayúdeme a hacer una cena que viene Nilda a cenar esta noche. Entonces, es toda una psicología. Como es más fácil, coge afuera de la fábrica 13% prestado, entonces de ahí viene la necesidad. Y se endeudan. Entonces salen estas situaciones que a través de textos por el teléfono, del WhatsApp, que si te envían, a mí me han enseñado todo. Mire, Mil, el correo que estamos recibiendo. Mire por Instagram, por donde me están escribiendo. Mire por aquí, mire por allá, por donde quiera lo agarran. Por donde quiera lo agarran. Y son gente muy, muy, muy malas. Tenemos situaciones como la que hemos visto más reciente. Tenemos el caso de Jairo González, que ese ya está en cárcel también, ese está preso. Ese se fue por otro tema que a mí me corrigieron muchísimo. Hasta mi papá me peleaba. Emil, ¿por qué tú criticas tanto el Bitcoin? ¿Por qué tú no crees en el Bitcoin? Y yo le decía, señores, y un tío mío que en paz descanse, se me acaba de ir hace 2 meses. Yo le decía, señores, no es que yo critico el Bitcoin. Yo lo que critico es, yo critico varias cosas. Yo critico de que cojan la palabra del Bitcoin y lo conviertan en una inversión. Hay un caso aquí en mis notas, que fue, bueno, el mismo Jairo González.
Sí.
El Jairo González dijo que él tenía una inversión que iba pegada con el Bitcoin y que eso garantizaba qué sé yo cuánto por ciento semanal, pero si usted quería, era un 30% al mes y qué sé yo cuánto cada 2 meses, todo. Ahí cayeron 162 personas y 100 millones de pesos se fueron ahí. Entonces, la parte más triste en estos casos también es, bueno, de una vez empiezan, hacemos un llamado al presidente. Digo, no, ahora no es hora de llamar al presidente, no. Ah, pues vamos para la Procuraduría, vamos para la policía, como hicieron con la muchachita esta, con la Sara Rodríguez en Santiago.
Sí.
Esa sí fue. Esa desde el primer día, porque de una vez me mandan son tan bárbaros, que salen en el Instagram. Ellos mismos se promueven en el Instagram. Y no estoy diciendo que todo lo que salga en el Instagram son malos, porque hay muy buenos y la verdad que funcionan muy bien. Pocos, pero hay muy buenos. Y cuando yo la vi, hay una serie que todos conocemos, que es la famosa Billions. ¿Se acuerdan de Billions?
Billions, sí.
Exacto. Hay una muchacha, bueno, muchacha, hombre, no se sabe de la forma que la persona se peina, que tiene el pelo muy corto y ella es la... Ella es como la genio de la cosa. Esta muchacha, Sara Rodríguez, se peló y se vistió igualito a esta persona. Digo, sí. Diache, mira por dónde va esto. Mira por dónde vamos. Esa se llevó 50 personas y 50 millones de pesos. Y esa también está presa. Entonces, el grande de los grandes para mí en los últimos 10 años, para mí ha sido Mantequilla.
Mantequilla.
Y yo tengo ahí muchas quejas. Yo tengo ahí muchas quejas porque no solamente fue investigado, sino que fue presentado en televisión. Él mismo grababa. Él mismo. Todo lo que están aquí en el Spaces van a entender. Si usted va al Banco Popular a depositar 5,000 pesos en efectivo, ¿cuántas preguntas le hacen? Si usted se está pasando, ¿y cuánto? ¿Y de dónde usted sacó eso? Y por hacer el depósito tiene que pagar impuestos. Si se retira, si cobra un cheque, tiene que pagar .15 de impuestos, qué sé yo qué, de fee, de cargo de esto, de cargo del otro. Y este caso de Mantequilla, yo veía, creo que era en Nuria o algo, yo veía como, miren señores, miren, este que está aquí, ese señor, su cara, se llama José Rodríguez, mírenlo ahí, me entregó hace 2 semanas 1,000,000 de pesos en efectivo. Y miren lo que yo estoy haciendo hoy, 2 semanas más tarde, y contó 2.2 millones de pesos y se lo entregó. ¿Dónde estaba la DGI? ¿Dónde estaban lo que te preguntan? Bueno, ¿de dónde salieron esos fondos? En inglés se llama source of funds. La fuente de esos fondos, ¿de dónde viene? ¿Cuánto es de impuestos de ganancias? Y no pasó nada. Y yo decía, tú ves, esto no me gusta, esto no va a terminar bien. Y poco a poco fuimos viendo, el superintendente de valores fue y lo visitó, le hizo muchas preguntas porque resulta que era hijo de la vecina, de la señora que lo crió, una cosa así. Y al final de tiempo, muy tarde, fue cuando ya decidieron, pues, y es muy fácil, una pirámide tú la conoces del día que tú dejas de darle dinero. Sí. Ahí se cae, boom, boom. No, que estamos arreglando, que estamos haciendo unas negociaciones. Y eso es un caso. Los otros casos son uno que vi en Higüey, específicamente de Higüey, que Emil, usted no sabe, pero mire ese edificio lo están construyendo. Eso es un centro de entrenamiento de trading. Yo le tengo un miedo a esa palabra.
Y yo también.
Yo le tengo un terror a esa palabra, mamá. Cada vez que a mí me dicen, no, mire, es un trading. Y hay un caso, ay Dios, me invitaron y está aquí en mis notas. No me acuerdo ahora, que tengo una reunión la semana que viene. Hay uno, ay Señor Jesús, Octopus, está en Instagram. Ese es bueno, porque sí es permitido, sí es correcto que usted pague por aprender sobre el mercado de la bolsa de valores. Sí, eso es permitido.
Sí, sí.
Eso, o sea, usted va a pagar, creo que por 6 semanas cuesta $400, me dijeron. Bien, y tengo clientes que han ido, amigos que han ido y han tomado el curso y me dicen, Emil, estamos ahí, muy bueno, muy correcto, son muchachos muy emprendedores, y no hay garantía de retorno, no hay una cuenta, nada. Es solamente tú y aprender para tú un día, a través del... hay muchísimas plataformas que los dominicanos todavía pueden abrir cuentas para comprar y vender acciones individualmente. Hay 2 o 3 plataformas que funcionan. Eso sí funciona, pero cuando me dicen, no, Emil, estamos dando trading, clases de trading, y después que tú llegas a un punto... Esta fue la que me dijeron la semana pasada. Después que tú llegas a un punto, entonces viene una prueba. Sí. Porque las primeras 6 semanas, los primeros 6 meses, son unos portfolios inventados, son unos portfolios de mentira. Y los profesores, entre comillas, van viendo cómo, mire, este va muy bien. Este, ok, bueno, llegó el momento de hacer la prueba. Pero para tú hacer la prueba, tú tienes que poner $1,000, $2,000, $3,000.
Sí.
Y él da la casualidad, Juan Manuel, que el 90% de lo que toman la prueba no pasan y los señores se quedan con el dinero.
O sea, no hay un retorno de la inversión si se quema en la prueba.
Si te quemaste en la prueba, ya. Con eso fue que pagaste más o menos tu entrenamiento. Pero nada. Wow. Cuénteme usted entonces.
Entonces, Emil, a mí algo que me llama la atención también, y le voy a confesar que cuando Telesfree estaba en su apogeo, yo estaba pasando por una situación de inestabilidad laboral porque recién estaba terminando un proyecto. Yo soy ingeniero civil de profesión y cuando, en el momento que Telesfree, que creo que fue, si mal no recuerdo, 15, 16, no sé bien si fue en esos años.
Sí.
Yo no, se había terminado el proyecto y lo que estudiamos en ingeniería y lo que somos ingenieros, cuando se termina un proyecto o se está terminando, estamos con la indecisión de a dónde nos vamos. Bueno, el proyecto está terminando, déjame empezar a moverme para ver en qué otro proyecto puedo entrar. Entonces me estaban calentando el oído y me estaban diciendo, mira, invierte aquí, cuando te den tu liquidación, ve allá o lo que tú tengas ahorrado.
Ay, Dios.
Y yo nunca acepté hasta que pum, ocurrió explotó la bomba atómica y no precisamente la de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, Emil, la pregunta es, ¿por qué, cómo viene ese, o sea, por qué la mayoría de los esquemas piramidales es con el boca a boca y siempre hay un grupo de personas que al principio ganan bien o ganan y luego entonces ahí viene la debacle del sistema fraudulento?
Mira, Juan Manuel, y a todos los que nos escuchan esta noche, gracias por acompañarnos. Lo triste de esto es que son personas, son compañías que se dedican a crear estas pirámides. Telesfree se origina en Brasil. Telesfree se crea en Brasil, después llegó a los Estados Unidos.
Correcto.
Y llegó a muchos países en América Latina y hasta Europa. Aunque Europa el sistema es más controlado porque la gente no hay esa avaricia, no hay el ingreso de las personas en Europa es mucho más limitado. Pero vemos, por ejemplo, que Telesfree, que fue creado en Brasil, tenía personas que yo llegué a conocer muy, muy bien después de que eran los representantes de Telesfree en la República Dominicana. Personas muy allegadas mías, personas familiares mías, me decían, no, Emil, tú te has equivocado, esto es bueno, esto funciona, y era todo un esquema, y en la época de Telesfree todavía no teníamos, yo te diría, tan desarrollado el tema de Instagram y todo eso, sino que era más por texto, creo que también era por Twitter y por otros medios que se utilizaban en esa época. 145 mil dominicanos perdieron su dinero en Telesfree.
Wow.
Se perdieron 1.700 millones de pesos. Entonces, que eso me trae un poquito de tranquilidad porque cuando vemos lo de Jairo González, vemos lo de Sara Rodríguez, son 50 personas, 162 personas, son 50 millones de pesos aquí y 100 millones de pesos aquí. Otra cosa que quiero decir, y esto es bien controversial, esto te va a perder, se te van a ir dos o tres oyentes cuando yo diga esto. Tú sabes quién me molesta muchísimo en este tema y cómo alcanzan a los infelices utilizando pastores de las iglesias.
Oh.
A mí me mandaron, Juan Manuel, un video de un pastor. Para usted llegar más cerca y más rápido al Señor, tenemos esta inversión que es bautizada por Dios. Y ahí se perdieron qué sé yo cuántos millones de pesos. Entonces, son situaciones que tú dices, pero ¿cómo? Y, como te digo, la necesidad de la persona, te engañan, te lo pintan. Y la pirámide es muy simpático, porque la pirámide, lo primero que entran, le va muy bien.
Sí.
Como su nombre lo dice, señores, el ¿qué era lo que hacíamos? Ay Dios, que cogíamos 10 amigos y cada uno ponía toda la semana con un
san,
un san, exacto, un san, un santo cogía 5 o 10 amigos de confianza.
Serio
de confianza. Y tú decías, y tú rifabas los números, del 1 al 10, a ti te tocó el 5, a ti te tocó el 1, a ti te tocó el 10. Y tú sabías que cada persona semanalmente, y era una excusa para tomarse una cerveza, y tú te juntabas y ahí van los 200 pesos, los 500 pesos. ¿Entiendes?
Sí.
Pero la pirámide tiene ese origen también. Vamos a juntar un grupo de amigos, entonces desde que a ti te dicen, había una Cacao Talk. ¿Tú te acuerdas del Cacao Talk?
Sí, sí.
Cacao Talk era la que sentaban a la gente a ver videos.
Órgano Gol también.
Exactamente. Entonces, es para que vean videos. Sí. Y mientras más videos tú veas y más gente tú traigas a ver los videos, más dinero tú vas a ganar y poniendo tus 100 dolaritos, tus 200 dolaritos para ver un video. Oye la creatividad. Entonces, ese es el problema, que son corporaciones, son personas muy inteligentes, con mucha malicia, que no le duele. Y gracias a Dios, una de las cosas que yo digo mucho en el programa por la mañana es, señores, no cojan para la policía, no empiecen. Hay que hacer un llamado al presidente Abinader. Él no tiene que ver nada con eso.
Claro que no.
¿Cómo evitamos las pirámides? ¿Cómo evitamos participar? Y son 3 respuestas muy, muy fáciles. Y a todos los que están ahí escuchándonos, y anótenla. Número uno, la más fácil de todas. Pregunten si esa inversión o ese centro de inversiones está registrado con la bolsa, con la Superintendencia de Valores. Simple.
Sí.
Simplemente. Y si te dicen, bueno, sí, no. No, porque yo chequeé y usted puede entrar. La Superintendencia de Valores tiene un website, tiene un link donde usted entra y usted pone el nombre y te dice si sí o si no. Y si no, usted llama un número 800 y le contestan. No está registrado. Sí está registrado. Esa es la más fácil. Si no está registrado, tú no tienes a quién reclamarle. Muchas veces, había hace mucho tiempo, que, no, Emil, esta gente está en Londres. Y están garantizados por la Lloyd Insurance Corporation de qué sé yo qué. Digo, mira, ya tú cometiste 3 errores ahí. Ninguna compañía asegura una inversión. Las inversiones nunca tienen ningún seguro, al menos que sea un seguro de vida. Número 2, en Londres. Vamos a suponer que se desaparece el dinero. ¿Tú vas a coger para Londres y a cobrarle a alguien? Sabiendo tú que ni es en Londres que están. Están en Corea del Norte, están en Rusia, están en países donde tú no puedes ni entrar, sí. Están en Cuba, están en países donde no hay acceso, que se han asentado ahí y es forma, y todo eso va a crecer aún más, señores. Eso es lo peor. Con todo el tema de inteligencia artificial, eso va a crecer más. La segunda pregunta, facilísima. ¿Cuánto le garantizan de, Emil, ese señor dice que yo me voy a ganar 10% semanal? ¿Qué negocio usted conoce, legal o ilegal, le va a generar, le garantiza un 10%? No existe. No, Emil, pero el cuñado del tío de mi vecino le está yendo muy bien. Él tiene 2 meses ahí metido. Eso es una pirámide.
Ni siquiera lo que producen, Emil, perdón por la interrupción, ni siquiera lo que producen superpacientes.
No, la droga, nada, cocaína, nada de eso, esos números, no, para nada.
Entonces,
y la número, la tres, esa es todavía aún más fácil. Si usted tiene una cuentecita en un banco, si usted tiene un primo que es banquero, si usted escucha Emil por la mañana y usted oye cuando Emil dice, el WhatsApp es el 305-505-7778, consulte antes, porque el problema que me ha pasado muchas veces y es una de las cosas que más me afectan. Don Emil, usted me tiene que ayudar a recuperar eso. Digo, ¿cómo fue? Usted me tiene que ayudar a recuperar ese dinero. No. ¿Cómo que yo lo voy a ayudar? ¿A cómo? ¿A quién? Yo voy ahí donde Sara Rodríguez, a la cárcel, a buscar los cuartos suyos. No funciona así. Entonces, antes de usted hacer la inversión, antes de usted colocar el dinero, antes de usted coger y poner su tarjeta de crédito, porque mucho es por tarjeta de crédito. Una de las palabras que yo más miedo le tengo es cuando me dicen, no, Emil, yo me estoy metiendo en Forex. Yo le tengo terror a esa palabra, porque el 200% de las veces que usted está entrando en un website que normalmente está registrado en Panamá, en qué sé yo dónde, no, Emil, eso funciona, mire, esa gente garantiza. Ellos tienen una teoría de cómo manejar el dinero que no, usted no sabe de eso. Usted tiene otra cosa, digo, ah, está bien. ¿Sí? A ver, otra cosa que a mí me fascina, Juan Manuel. Emil, usted no entiende, déjeme explicarle para que usted lo entienda bien. Nada más son 40 años haciendo esto. Entonces, les repito,
sí.
Está o no está registrada en la Superintendencia de Valores. 10% no existe la semana, eso no existe. La inversión que más paga en este momento en la República Dominicana es un bono de Hacienda, un bono de Banco Central, un bono emitido por, creo que fue CCI el otro día, que está pagando un 11-12% anual. Anual. Y algo que le quiero explicar a los oyentes hoy. La forma, Emil, ¿cómo calculamos el riesgo de una inversión? Es muy fácil. ¿Qué tasa te va a pagar? Si tú compras tú inviertes en un bono del Tesoro americano que tiene un vencimiento de 10 años, que yo digo la tasa todas las mañanas, ahora está pagando 4.30%. 4.30% es la base, es el índice, de ahí es que nos regimos. Todo lo que sea por encima del bono de 10 años del Tesoro americano, que está en 4.30, todo por encima de eso tiene mayor riesgo. Entonces, si te dicen, bueno, Emil, hay un bono que está pagando un 8%, pero hay un bono que me está pagando, que me están ofreciendo un 16%, ¿cuál de los dos es más riesgoso? El que te paga más.
Sí.
¿Ok? Entonces, esas son las situaciones. Vea cuál es la tasa que le van a pagar, está registrada en la superintendencia y si no tiene cómo averiguar eso, si no tiene cómo confirmarlo, acérquese a una sucursal de un banco, entre a cualquier banco. ¿Quién es el gerente aquí? ¿Quién es el oficial de cuenta? Mire, me están ofreciendo esto. ¿Qué usted cree? No, 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 señor. ¿Cuánto pagan ustedes aquí? Nosotros pagamos aquí un 7%, un 8%. Y a usted le están ofreciendo un 10% a la semana. Eso es malo.
Sí, sí.
Ok.
Sí. Y hay una parte también que me preocupa, Emily, es que la ley, el Código Penal, no tipifica, o por lo menos el actual, porque el nuevo Código Penal sí va a tener un acápite o una... Los que son abogados acá pueden ilustrar. Bueno, ahí está Norberto, que es abogado. El nuevo Código Penal tendrá un acápite o una cláusula o una sección que va a penalizar las estafas piramidales. ¿Usted cree que eso se apruebe, Emil?
Bueno, o no por ahora? Yo debe de aprobarse, y creo que fue el mismo Alejandro Fernández fue que propuso de que sí, eso correcto. Se convirtiera en ley, que nuestro gran superintendente de bancos. Ustedes antes le decían el divo, ahora se le dice el superintendente.
Exacto.
Pero sí, hay que hacerlo porque se ha salido de la mano, se ha salido del control, no hay control y la ponemos el candado después que nos roban, ¿no es?
Sí, exacto.
Entonces, en este caso, pues sí, hay que estructurar una ley, hay que hacer un proyecto de ley que se apruebe y que no sea dique de 2, o sea, 5, 20, 30 años preso. Para que el que esté pensando hacer una pirámide nueva, diga, no, espérate, esto es complicado. No, yo estoy totalmente de acuerdo de que la justicia esté en el medio. Porque hasta ahora es, bueno, una querella, este señor, entonces esa fue otra, creo que fue con el mismo Mantequilla, que firman unos contratos.
Sí,
lo firmo. Yo estoy firmando un contrato con una persona que me va a robar el dinero, que el día que me robe el dinero yo voy donde a la policía o yo voy donde un abogado y le pongo una querella porque él me engañó. O sea, a veces llega, hay mucha inteligencia, pero a veces no hay tanta inteligencia. Entonces el que está creando la pirámide, no, hay un contrato, yo firmé un contrato con esa persona. No. no funciona así.
No, así es. Y hay algo que yo quiero resaltar también, que el cebo de los estafadores en estafas piramidales, en esquemas piramidales, es que son bastante caritativos y ellos saben cómo engatusar a sus víctimas. Y lo hago, sí. hago este introito para mencionar que Ponzi, precisamente por el que se le puso el esquema Ponzi, hay una anécdota muy interesante que me imagino que usted la conoce, Mil, y es de que había un grupo de personas buscando o intentando o esperando recuperar el dinero que ya le habían depositado a él. Y habían pasado muchas horas, y el tipo salió con un grupo de hot dogs, con un paquete de hot dogs, a darle comida a la gente. Y le dijeron, ustedes tienen que tener hambre, tengan, cómanse esos hot dogs, esos perros calientes, y luego yo le traigo agua. O sea, la gente dice, pero este tipo es un dios. Déjame yo dejar ese dinero así. Y me voy porque este hombre es un dios, este hombre es buenísimo.
Mira, Juan Manuel, de las cosas que más me preocupan en estos días es el tema de la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial va a hacer mucho bien, pero también se va a prestar a hacer mucho mal. Correcto. Mucho, mucho mal. El otro día vimos que, gracias a Dios, que lo sacaron de una vez, lograron sacarlo, con la cara, un video de una entrevista de nuestra bandera dominicana, de Juan Luis Guerra, nuestro gran querido, mi hermano, muy querido amigo, Juan Luis Guerra, donde le cogieron la voz sobre el video. Una persona lo está entrevistando, y lo mejor de que yo conocí esa entrevista, eso era cuando creo que él estaba hablando de la película, de algo. Sí. Y le doblaron la voz, y él explicando, y mientras él iba hablando, lo enseñaban a él y enseñaban un video, y se llamaba Oil Investing o Oil Rig, una cosa así era.
Sí.
Que era de todas las plataformas, de todo el tema de petróleo en las energías eléctricas dominicanas, que iba a haber un fondo de inversiones y que eso, con una inversión de 150 mil pesos, 85 mil, una locura, el retorno iba a ser con la voz de Juan Luis. Dígame usted, si yo estoy en mi X y yo veo, me entra un video de nuestro adorado Juan Luis Guerra, y él me está invitando, o sea, no todo el mundo puede reconocer, y me llamó gente. Cuando yo lo dije y lo anuncié, lo dije en el programa, lo dije en 2 y 2, lo dije al otro día en el programa, y gente me escribió, no, Emil, tú te equivocas. Y yo decía, ay, santísimo, no, Emil, tú te equivocas, eso es Juan Luis, eso es de verdad.
Juan Luis, decía, no, Juan Luis tiene unos cuartos invertidos ahí.
Sí. Juan Luis tiene unos cuartos invertidos ahí. Y hasta ahí llega. Entonces tenemos hoy que tener, no solamente de que vamos a ver si es una... Ahora tú tienes que deducir si es verdad que lo que tú estás viendo y escuchando, sí, es de verdad la persona. Yo dije esta mañana o ayer por la mañana en el programa que yo vi una noticia, esta mañana lo dije, una noticia donde la persona que estaba hablando en el noticiero dijo, ustedes van a ver cómo funciona la inteligencia artificial. Yo le estoy hablando yo con mi voz, este soy yo, estamos hablando de cuánto, y de buena primera lo cambiaban a un artista famoso, un cantante americano, y hablando con su voz y todo eso, en la cara del tipo.
Sí.
En la cara del tipo. Y seguía hablando como él. Y después empezó a hablar como un actor famoso, y después empezó a hablar como el presidente Biden y todo, con las voces de esas personas.
Sí. Sí, sí.
Y eso es, a eso es lo que vamos ahora, que hay que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado.
Mucho cuidado. ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está escribiendo? ¿Quién te está hablando? Y para terminar, ya antes de que abramos para las preguntas,
sí,
es muchísimo cuidado con lo que te envían por el correo, por lo que te envían por tu correo electrónico, por lo que te envían por WhatsApp, por lo que te envían por Twitter, por Instagram, todo eso, porque tienen... todo, te entran por donde quiera.
Eso es así, Emil. Usted sabe que yo soy un Nobel en esto, y a mí, me han intentado hackear mi cuenta de Instagram y la de X en múltiples ocasiones. Yo estoy que 2 veces a la semana, por una recomendación precisamente de una persona entendida en el tema de ciberseguridad, me recomendó que 2 veces a la semana cambie mi clave.
Cambia tu clave.
Sí,
mira, mira, Juan Manuel, hay aquí en los Estados Unidos, no pasa a mí, me pasa a mi esposa Nilda, dos veces a la semana. Tú recibes, mi correo electrónico es un Gmail, y tú recibes un correo que viene de Amazon y te dice, señor de Guarí, nos llegó un paquete aquí suyo, pero no tenemos la información completa para hacerle llegar el delivery de lo que usted compró. Si tú entras en el link, si tú le das al link, esto me lo estaba explicando mi señora anoche, si tú le das el link, te cogen toda la información del celular, toda la contraseña de toda la cuenta de banco, de tu Instagram, de todo. Y es, viene, supuestamente, que no es de Amazon que viene, viene diciéndote de US Postal, de UPS, de FedEx, de, ay Dios, mi amigo de la capital, de los CPS, todo eso. Y no, mire, que necesitamos mayor información. Por favor, denle clic aquí y complete la información para nosotros poder hacer llegar el paquete. Eso somos tú y yo que sabemos de eso. Tú te imaginas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, todos esos señores mayores, toda esa gente mayor de edad, que yo pedí, a lo mejor, sí, vieja, tú pediste algo en Amazon, vamos a darle. ¡Fum! Y cuando viene a ver, la cuenta de banco está en cero.
Así es, así es. O como le pasó a una persona cercana, que le hackearon su WhatsApp él tiene 3 días sin su WhatsApp y tienen esos mismos 3 días pidiéndole dinero a todo su contacto. A mí me escribió esa persona con su foto y todo y me dijo a mí, mira, estoy en un problema, deposítame ese dinero. ¿Cuánto tú tienes? Y digo yo, no, yo tengo que comprobar si eres tú, porque que yo tengo entendido, tú no necesitas dinero. Entonces, los ciberdelincuentes están muy creativos. Vámonos con el bumper de las preguntas. Vayan pensando su pregunta o comentario para Emil, que es un lujo tenerlo por acá, primerizo en los space. Así que aprovechemos, aprovechemos a Emil. Vámonos con el audio de las preguntas y regresamos en breve.
Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en @CarbonelJuan. El espacio de Juan Manuel.
Así como lo escucharon, no solamente pueden también levantar la mano, así como lo hacen siempre, y recordarles, y un momentito, Emil, y con su permiso, mañana tendremos, y Emil está invitado también, tendremos el primer panel que se hace aquí en X, en Space, sobre la salud mental. El primer panel sobre la salud mental. Y le voy a decir los invitados, voy a tomarme en lo que se ponen al día los chicos. Voy a decirle cuáles son los invitados para que usted entienda la calidad de panelistas que tendremos mañana en colaboración con Isaías del Desorden con Orden, que es otra persona que está haciendo un magnífico trabajo. Los temas son: ¿qué es la salud mental? Factores de riesgo para afecciones de salud mental, presión social y económica continua, factores biológicos, trastornos del estado de ánimo, señales tempranas, psicoterapia o terapia de conversación y el impacto de las redes sociales en la salud mental. Y los invitados son, en este mismo orden, Brian Taveras, psicólogo, Katiuska de Camps, médico psiquiatra, magíster en alta gerencia neuropsicológica clínica y terapia familiar, la magíster, Emma, amiga suya, Emil.
La magíster, sí.
La magíster, sí. Emma Carolina Fernández, Katy Gómez, perfiladora criminal, Laura Pou, médico psiquiatra, Pavel de Camps, experto en comunicación, en redes sociales, en listening y manejo de crisis digital, Iluminada Muñoz, comunicadora en la Z101 y también está en CDN, y también el diputado del PRM, Aníbal Díaz, el propulsor de la ley de salud mental. Todos esos mañana.
Oh, pero tremendo.
Muy bueno. Estarán aquí a las 8, aquí en el espacio de Juan Manuel, en colaboración con Isaías Creativo y el Desorden con Orden. Emil, tengo ya aquí a una persona que va a hacer una pregunta y vamos a darle paso, vamos a ver, no lo veo por acá, parece que se bajó Pero yo tengo otra pregunta. Yo tengo una pregunta por acá que me la hicieron al privado. Y me preguntan lo siguiente, Mil. Las agencias de bolsas de valores, como Parval, por ejemplo, ¿qué tan confiables son, si están reguladas y si también pueden invertir? Esta persona me pregunta, si puede invertir tanto acá como internacionalmente. Como por ejemplo, me dice esa persona que tiene un familiar que invierte o tiene inversión en las bolsas de valores en Apple y en Tesla.
Ok. Mira, los puestos de bolsa en la República Dominicana, como Parval, son entidades muy, muy reguladas. Parval, ustedes me escuchan por la mañana, una relación que llevamos ya de muchísimos años. Parval es del grupo RISEC, es una entidad A número uno, para empezar, como la entidad. Número dos, el riesgo no es Parval. Los puestos de bolsa, el puesto de bolsa de nosotros, para el cual yo soy dueño de una sucursal en Miami, Inside Securities, Merrill Lynch, UBS, Morgan Stanley, son todos Parval, CCI, Alfa, todos son puestos de bolsas que son lo que funcionan como intermediarios entre el inversionista. A mí no me gusta cuando dicen la palabra inversores. Inversionista y los instrumentos de inversión. Para eso funcionan los puestos de bolsa. Entonces, cuando me preguntan, ¿Parval es de fiar? 100%. Pero lo que usted está comprando a través de Parval son instrumentos, bonos emitidos por el Banco Central, bonos emitidos por Hacienda, bonos emitidos por corporaciones privadas, acciones emitidas por Leche Rica, por la compañía que se hizo muy famosa el año pasado. Ahora vino también un banco. Todo eso, esos son los riesgos. El riesgo es el instrumento en que invertimos. El intermediario no tiene riesgo. Si desaparece Inside Security, si desaparece Parval, usted tiene su documentación, usted tiene su bono del Banco Central, usted tiene su bono de Hacienda. Entonces, no se preocupen mucho por quién es el intermediario. Repito, Parval es mi favorito porque Parval tengo trabajando. Yo no trabajo para Parval, yo no genero nada, yo no gano dinero con nada de eso, sino que lo conozco hace muchos años y conozco muy bien al grupo y es excelente. Entonces, su riesgo es el instrumento que usted compra. Me preguntas también sobre comprar acciones en fuera. Sí. La Superintendencia de Valores no permite todavía, y ojalá se pudiera abrir un poco eso algún día, sí, de que a través de su cuenta de puesto de bolsa en la República Dominicana puedas hacer inversiones en el extranjero. Eso no existe y eso no está ni estudiado, ni si está estudiado para que eso se apruebe, falta mucho. Ahí es donde entra Emil. Ahí es donde entran los puestos de bolsa en el extranjero, los Inside Securities como la de nosotros, los Merrill Lynch, los UBS. Sí. Y hay plataformas, hay los Robinhood, hay los Interactive Brokers, que son cuentas que tú abres en tu celular, en una aplicación, y ahí tú puedes comprar y vender acciones internacionales. Pero desde el punto de vista de un puesto de bolsa en la República Dominicana, la ley no lo permite todavía.
Correctamente. Gracias, Emil. Tengo aquí a Norberto Mercedes. Bienvenido, hermano. Desmutea tu micrófono.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, don Emil.
Encantado. Buenas noches, Norberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Deleitándome con la excelente exposición que tienen en la noche de hoy. Agradeciendo nuevamente a Juan Manuel por la oportunidad.
Gracias.
Tengo una pregunta que va muy orientada con respecto a eso, por la falta de información que hay con respecto a los puestos de bolsa, y es que, por ejemplo, los bancos comerciales que tienen desde hace mucho tiempo la oportunidad de que la gente invierta, no educan a la gente sobre los puestos de bolsa. ¿Existe alguna limitación o existe algo? Usted no ve ni un anuncio, bastante anuncio que tienen los bancos, ¿eh? Usted no escucha nada, ni una forma de decir, mira, venga con 10 mil pesos, que nosotros le vamos a hacer hasta con un dibujito de paint, como decimos nosotros, para que la gente se motive. ¿Existe algo que evite que se promueva de manera masiva el acceso a él?
Mira, Norberto, hasta que llegó la pandemia, Esa era mi función. Yo hacía cada 2 meses, yo hacía un seminario de inversión. Lo hacíamos en el JW Marriott en la capital, lo hacíamos en el Gran Almirante en Santiago, en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, en el Four Points en Punta Cana. Esa era mi función y me patrocinaba Parval. Entonces, ahí era que yo llegaba a explicar sobre las inversiones y hablaba siempre un representante de Parval. Y, como tú muy bien dices, sacábamos una pizarra y con un marcador explicábamos cómo era que funcionaban las inversiones. Te invito, porque yo ahora esos seminarios de inversiones lo hago por Instagram, lo hago por Zoom, y ahora se está preparando, hay una serie, ya hice el primero, ahora viene el segundo, y yo siempre lo anuncio en la 91 en el programa, pero ya viene, este va a ser muy interesante porque este es sobre bonos y acciones. ¿Qué son bonos? ¿Qué son acciones y cómo funcionan y para quiénes son? O sea que gracias por traer eso a colación porque me ayudas a recordar, ya lo tengo escrito por la mitad del seminario, pero estate atento y voy a invitar a Juan Manuel a que lo promueva él también para que vengan ustedes y es una clase, se da una clase, coge una hora y
pico. Claro que sí.
Y se hace por Zoom, hay una inscripción, hay un costo de clase y todo eso. Y sí, ahí lo explicamos, ahí se explica.
No,
Gracias por recordarme.
Sí, por privado, Emil, usted me envía, si tiene un flyercito, usted me lo envía y yo lo promociono en mis redes y lo menciono
¿cómo
también.
¿Cómo no?
Sí. Sin costo alguno. Yo soy su representante honorífico aquí en Punta Cana.
Fantástico. Si tú supieras lo que a mí me gusta ir a Punta Cana.
Ah, no, pues. Cuando usted venga.
Nos vamos a conocer. En el próximo viaje nos vamos a conocer.
Dios mediante, si así será. Tengo dos personas más para hacer, Emil. No quiero forzarlo mucho. Ya con esto concluimos. Wilson.
Perfecto, no se preocupe.
Wilson y Jaffrey. Vamos primero con Wilson y luego Jaffrey. Bienvenido, Wilson. Adelante.
Gracias, buenas noches. Saludos, Emil. Oyente fiel de El Matutino de hace muchísimos años.
¿De dónde nos escuchas?
Aquí, Santo Domingo.
Ok.
Sí, gracias.
¿Arrancó la lluvia ya?
Sí, en la tarde llovió un poco por aquí.
Está bien.
Y ahora está un poquito leve hace un momento.
A ver, dígame, Wilson.
Gracias, Emil. La pregunta, desde enero uno viene escuchando algunos comerciales anunciando financiamiento de vehículos para comenzar a pagar en enero del año siguiente. O sea, prácticamente un año para comenzar a pagar. Y eso a mí me da como cierto temor. ¿Cuál es el gancho? ¿Se puede confiar en eso? Me tiene siempre con la duda cuando yo escucho esas promociones, cuando faltan muchos meses para pagar esa primera cuota.
Sí, claro que se puede
confiar. ¿Se puede confiar? ¿Vale la pena?
Se puede confiar. ¿Cómo se llama? Marión, si escuchas el programa, oye los anuncios de Marión. Vete donde Marión. Marión tiene unos programas de financiamiento muy buenos. Y sí, Wilson, cuando te dicen que el primer pago, no empiezas a pagar hasta junio del 2025. Estoy inventando un número, no sé cuál es la fecha exacta. Sí, ¿cuál es el gancho? No es el gancho. ¿Cuál es el catch? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, tú sabes que los márgenes de beneficios en los carros se gana buen dinero vendiendo carros. Hay algunos que el margen es más pequeño, hay otro que es más grande, el margen de beneficio. Y entonces, esa es una. Y la segunda es que, lógicamente, si vas a tener un año sin pagar, la tasa de financiamiento a que te van a financiar el carro también va a ser un poquito más alta y ellos ganan también en el financiamiento. O sea que, pero sí, es claro que sí. Vete donde Marión. Dile a Marión. Excelente. Dile a Marión que Emil te mandó. Dile, ve.
Así le voy a decir. Muchas gracias.
Gracias, Wilson. Bueno. Vámonos con Jaffrey. Adelante, Jaffrey.
Buenas noches, Juan. Tenía ratico que no pasaba por acá. Buenas noches, don Emil.
Sí, me tenía abandonado, pero nada.
No, volvimos. El hijo pródigo siempre regresa.
Eso es. Así mismo.
Pero buenas noches, don Emil. Un placer escucharle y
conocerle. Encantado, Jeff, encantado. ¿De dónde nos escuchas?
Ahora mismo desde el lugar de trabajo, Bajos de Haina, aquí estamos tratando de tirar para adelante, usted sabe cómo es.
Wow, nosotros, trabajando a las 9 de la noche, lo felicito.
No, Emil, mi pregunta es un poquito sencilla y un tanto complicada a la vez. Con relación al asunto de las inversiones, ya tengo experiencia con las inversiones, obviamente, se podría decir que reguladas por la superintendencia, pero me gustaría como llegar a entender por qué razón a una persona de escasos recursos como que se encuentran muchas trabas a la hora de ingresar al sistema de bolsa de República Dominicana. Está bien que se supone, o al menos lo que pude leer antes de comenzar a invertir, que desde 10 mil pesos, pero hay muchas personas que con escasos recursos no pueden mantener ese tipo de inversión, a sabiendas de que son inversiones que se realizan, o que las inversiones se realizan, poniéndolo en una manera llana, con un dinero que usted esté dispuesto a perder. Aún así, como que se siente como muy incómodo o difícil una persona de escasos recursos ingresar y mantenerse en lo que sería el sistema de bolsas de la República Dominicana.
Mira, lo que yo he visto, y tengo muchos años lidiando con eso, sí, creo que el mínimo, dependiendo del tipo de inversión, sí, creo que
y dependiendo el corredor.
Exacto. Vamos a suponer que, volvemos al ejemplo de Parval. Hay varias cosas. Número uno es ver cuándo yo necesito ese dinero de nuevo. Porque cuando hacemos una colocación, vamos a decir, bueno, hay un bono, hay una inversión que ofrece Parval de 60 días que está pagando X%. Entonces ya tú sabes que por 60 días esos 10 mil pesos van a estar amarrados ahí. Si tú crees que tú vas a necesitar esos 10 mil pesos antes de los 60 días, entonces no hagas la colocación por 60 días, hazla por 30 días. Si tú puedes extenderlo a 6 meses, pero tú sabes que de aquí a 6 meses no vas a necesitar los 10 mil pesos, lo que te estoy tratando de decir es que no es que te la pongan difícil, es que tú mismo hay desde 30 días y más corta todavía, hay colocaciones. Entonces, la parte de la apertura de cuenta, parece que ya tú has pasado esa parte, que ya tú abriste una cuenta.
Si no, yo me mantuve algunos 18 meses, bueno, incluso con Parval.
Correcto.
Invirtiendo de plazos de a 30.
Exacto.
No por razón de que fuera a necesitar el dinero a 30 días, sino porque era más atractiva la de 30 días que la que ellos ofrecían, o que cualquier otro corredor de bolsa ofrecía a un tiempo más, a un periodo más largo. Era okay. Incluso más rentable que la de 60, 90, 6 meses, 12 meses. O sea, estaba más rentable lo que era el retorno a 30 días.
Eso es una práctica que se hace cuando tienes, sabes que las tasas van a bajar, entonces tú incentivas al inversionista, bueno, vamos a cogerlo por 30 días, a una tasa un poquito más alta, pero no puede ir más lejos, no puede ir más largo, porque como ya hizo el Banco Central el año pasado, lo bajó la tasa un par de veces, y ese, por eso que tú ves que a 30 días está un poquito más alta y de ahí para adelante está un poquito más baja. ¿Me explico? Entonces lo que pasa es que las emisiones nuevas que van a salir a tasas más bajitas, y te están tratando de que por lo menos aproveche 30 días antes de... Lo ideal sería que tuviera una tasa alta a largo plazo. Pero si las tasas van a bajar, entonces las instituciones, los emisores, que no es Parval, los emisores de los instrumentos se protegen en ese sentido. Pero lo que yo te digo, como hiciste con los 18 meses, y si sabías que no lo ibas a necesitar en 18 meses, a lo mejor te hubieras ido, poder ir un poquito más largo. Pero calcula cuándo, y esto es para todos los que nos están escuchando. Cuando quieres hacer una inversión, cuando quieres hacer una colocación, porque la verdad que rinden, rinden. Hay emisiones que pagan casi hasta un 1% mensual. Emil, pero 1% muy bajito. Bueno, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Volvemos a la pirámide. Por eso que la gente, ah, no, pero espérate, pues yo tengo allí un amigo que me paga un 10% de un negocio que él está haciendo, y ahí es donde caemos en el problema. Pero la moraleja de la historia es, estudia, piensa, a ver, ¿cuándo este dinero? Yo tengo 20 mil pesos. Estos 20 mil pesos yo no los voy a necesitar hasta las Navidades. Entonces yo lo coloco hasta antes de las Navidades. Y en el interín, eso me va pagando unos intereses.
Jeffrey.
No, que solo es para acotar, que no sé, hace un rato me entró una llamada y no logré escuchar una parte. Quería que una manera como yo lo comprendí, el asunto de mejor invertir en la bolsa, en el sistema de los corredores de bolsa de República Dominicana, que en los bancos. Y es que a pocas personas yo los he escuchado transmitiendo eso, o de la manera tan directa como lo comprendí, es que es una manera de combatir lo que sería la devaluación de la moneda que ocurre, o la inflación que sucede año tras año en el país. Que a diferencia, sí, de los bancos, aunque te pagan como máximo, lo que he visto, un 8.5, el que más pueda pagarte por tu ahorrar tu dinero con ellos, tú puedes conseguir hasta un 17, 18, dependiendo, con un corredor de bolsas. Eso daría, incluso además de combatir la inflación, que por lo general, o por lo menos la última que recuerdo cuando estaba invirtiendo, estaba en un 7.5. O sea, yo quedaba perdiendo dejando el dinero en el banco que invirtiendo con Parvales en ese caso.
No se puede comparar lo que pagan los bancos con lo que pagan los Parvales. Por una cosa muy sencilla. Cuando el banco capta, es el banco que está captando dinero para su capital, para entonces prestarlo más para adelante. Cuando Parval te capta, lo que está haciendo es vendiéndote un bono de Hacienda, un bono de Banco Central. No es para un dinero de Parval. Parval no lo va a prestar más para adelante. ¿Me explico? Los bancos pagan una tasa que está más regulada y más medida por el Banco Central, porque de ahí los fondos que ellos captan, esos son los que ellos prestan. Los Parval, los puestos de bolsa, no hacen esos financiamientos. Los puestos de bolsa funcionan para ahorros, para dinero, de no voy a necesitar este dinero en un año, voy a poner mis 10 mil pesos aquí y me van a pagar una tasa. Y a los 12 meses yo voy a ir y me van a devolver mi dinero con los intereses.
Correctamente, correctamente. Gracias, Jeffrey, gracias a Wilson, gracias a Norberto y lógicamente y especialmente al invitado de esta noche, a mi amigo Emil de Boarí. Emil, yo quiero que ustedes su coordenada, dónde lo pueden seguir, dónde lo pueden escuchar. Que ya sabemos que es la 91, pero...
Sí, toda la mañana en la 91, el espacio de las económicas, que ya este septiembre voy a celebrar el año número 31. Varios de ustedes no habían nacido todavía. Eso es para que escuchen el programa. El WhatsApp es el 305-505-7778. Ahí estamos para la asesoría financiera y para cualquier consulta. Emil, me están ofreciendo esto, me están ofreciendo aquello, ¿qué hago? Yo eso lo contesto todos los días. Y si no lo contesto el mismo día, lo contesto el otro día, porque era que estaba un poquito ocupado. En Instagram estamos en @edeboirie. Edeboirie, lo pueden buscar ahí. Ahí subo las cápsulas, ahí subo los... yo hago una vez, dos veces al mes, hago unas cápsulas de los mercados, explico lo que está sucediendo en los mercados. Y como ustedes ven aquí en Emile la 91 en X.
Los live también. ¿Lo sigue haciendo?
Los live. Sí, los live. ¿Cuáles son los live?
Los live en Instagram.
Ah, los live, live. Sí.
Lo sigue haciendo.
Los seminarios siguen. Hace ya 3 meses que hice el primero de una lista, hicimos de cómo el mercado, cómo invertir y todo eso. Ahora viene el segundo, que es específicamente sobre bonos y acciones. Pero antes me quiero despedir con el mensaje siguiente.
Correcto.
Dígame usted cuando tenga espacio, dígame usted cuando tenga disponibilidad, invite a su amigo Emil. Y yo con mucho gusto, si estoy disponible, usted ve que tuvimos que marcar la fecha un poquito más adelantada.
Sí, sí.
Siempre manténgame aquí, 1, 2, 3 veces al año, usted me avisa y aquí estamos a sus órdenes.
No, claro que sí, claro que sí. Yo encantado.
A todos gracias y por favor les repito de nuevo, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que le tenga ofreciendo, las tres preguntas son, ¿Está inversión está registrada en la Superintendencia de Valores? 2, 10% semanal, eso no existe. Y 3, consulte a un asesor financiero, consulte a su banquero, consulte a un primo que trabaja en un banco, consulte a Emil 305-505-7778, ya estamos a sus órdenes. Y adelante, Juan Manuel.
Me dice aquí un oyente que no escucho bien el teléfono, que lo repita, por favor.
Eso es el boche que me echan todas las mañanas. 305-505-3x7-7-7-7-8.
Eso es correcto. Y sigan a Emil, escúchenlo, síganlo también en Instagram. Y antes de finalizar, Emil, también mañana le invito a usted y a todos los que están por acá al primer panel de la salud mental con 8 profesionales y una comunicadora, donde hablaremos de la salud mental, de un tema que no está en la, si ustedes escuchan un boom, es que yo estoy cerca del aeropuerto y como ustedes comprenderán, ¿verdad? Hay cosas que no puedo evitar. Dale. Sigan a Emil y no se pierdan mañana este espacio sobre la salud mental, que es un tema muy importante y del que hablaremos siempre. Emil, muchísimas gracias, hermano.
Buenas noches a todos. Bye, bye.
Bye, bye. Chao, chao.